de aguinaldo, beneficio o perjuicio, esto para quienes no hicieron todavía el adelanto propiamente, ¿verdad? Bueno, señora Adriana, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Alejandro junto con Jessica, gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro, un saludo para Jessica, para la audiencia también, gracias a ustedes por ver el contacto, así que acá las órdenes para lo que quieran preguntar.
Muchas gracias por atendernos. Estábamos comentando, leyendo un artículo que lleva como título beneficio o perjuicio el tema del aguinaldo, del adelanto, de tocar ese 13º salario, digo, señor Adriano.
Sí. Bueno, primero pensemos un poquitito cuál sería la función ideal que va a cumplir el aguinaldo en nuestras finanzas personales, como digo, en un escenario ideal. Uh-huh. Es como la ganancia del empresario, ¿verdad? Es como que el empresario tiene durante todo el año sus ventas, tiene sus costos que tiene que ir pagando, y bueno, y a fin de año se cierra, digamos, el ejercicio y se saca el cálculo si hubo pérdidas, ganancias, bueno, idealmente ganancias, y eso es lo que permite crecer, ¿verdad? Parte de esa ganancia se reinvierte para que crezca el negocio, y bueno, y el resto se destinará a otras finalidades personales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar, cuando somos asalariados, que ese aguinaldo es realmente nuestra ganancia del año, porque lo que vamos percibiendo mes a mes, a lo largo de los 12 meses en realidad, nos sirve casi que justo para cubrir nuestros costos de vida, pagar las cuentas, qué sé yo. A veces queda un poquitito que podemos tener de vez en cuando un colchoncito para emergencia, pero digamos, nuestro ingreso no es propiamente nuestra ganancia, porque casi todo se gasta para poder vivir. En cambio, el aguinaldo es el único ingreso que tenemos que es, entre comillas, libre, y que podemos decir, bueno, este es lo que gané en el año, lo que no tuve que obligatoriamente gastar para poder solventar el día a día. ¿Sí? ¿Se entiende? Es algo extraordinario. Entonces, podríamos hacer esa analogía con la ganancia de un negocio, ¿sí?
¿Y cuál es el uso ideal, Adriana?
Claro, entonces ahí viene el tema, ¿verdad? Haciendo esa misma analogía, así como un negocio reinvierte parte de su ganancia para poder crecer, lo primero que tendríamos que estar pensando es cómo invertir nuestro aguinaldo para poder tener el año entrante una situación financiera económica ya un poquito mejor que el año anterior, ¿verdad? Reservar parte de ese aguinaldo, por ejemplo, para tener un fondo de emergencia que nos pueda cubrir a lo largo del año ante cualquier imprevisto. Y ese porcentaje del aguinaldo que estaríamos... ¿Perdón?
Sí, te escuchamos. Adelante.
Ah, bueno. Y ese porcentaje del aguinaldo que estaríamos reservando... Uh-huh. Encontrar la manera de que nos vaya generando rentabilidad al mismo tiempo, que no solamente esté guardado, sino que también esté invertido. Para eso hay diversas herramientas. Y entonces sería, digo, en un escenario ideal la finalidad principal. Pero tampoco podemos negar que todos tenemos los trabajadores la expectativa de poder disfrutar y darnos algunos gustos aprovechando ese ingreso extra o ese 13º salario, lo cual es perfectamente válido también, porque gracias a que contamos también con ese ingreso extra, podemos invertir en nuestros afectos, en nuestra familia, en nuestras relaciones, ¿verdad? Y también en lo que es nuestro bienestar más emocional al poder celebrar, por ejemplo, la fiesta de fin de año. Entonces, no negar que parte del aguinaldo se va a ir destinado a eso, pero tratar de que no sea la totalidad, o que no nos pase sin querer, queriendo, que terminamos gastando todo el aguinaldo y además nos endeudamos para poder cubrir el fin de año o el festejo, ahora cuando ya no tenemos las cosas medidas. Entonces ya ahora es un momento súper oportuno, todavía no llegó noviembre, está a punto, pero podemos ya ir haciendo esa división, una parte para ahorro e inversión, una parte para disfrutar, ¿sí? Y también pensemos un poquitito cómo podemos mejorar nuestra situación financiera bajando, por ejemplo, las deudas. No estoy diciendo que utilicemos la totalidad del aguinaldo para pagar cuentas, eso no sería saludable ni financiera ni emocionalmente, porque nos quedaríamos sin un colchón de emergencia, nos quedaríamos sin plata o sin disfrutar. Pero sí podríamos mirar alguna cuentita que ya le falten pocas cuotas para cancelarse, por ejemplo, faltan 3 cuotas nomás para cancelar esto, bueno, ¿por qué no aprovecho con el aguinaldo? Ya no cancelo, aunque sea una cuota, entonces empiezo ya enero del 2025 con una deuda menos. Eso me va a dar más liquidez, más comodidad en el mes a mes a partir de enero. Entonces, pensando en estar más livianos, entonces podríamos aprovechar en diciembre y cancelar alguna cuentita que ya le queden 2 o 3 cuotas para cancelarse, por ejemplo. Otra opción sería mirar un poco cómo están los saldos de las tarjetas. De repente podemos estar teniendo una deuda elevada en la tarjeta que se estuviera acumulando por X motivo a lo largo del año, porque tuvimos gastos imprevistos, porque no podíamos cubrir todo, etcétera. Cosas que puede pasar, entonces se acumuló deuda en la tarjeta. Bueno, tratemos de bajar eso un poquitito. No digo cancelar la totalidad necesariamente, si se puede, mejor. Pero bajar, porque al reducir el monto de la deuda total de una tarjeta, también los pagos obligatorios que vamos a tener que hacer van a ser menores, y eso también nos puede ayudar a aliviar, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, voy a inyectar un poco de plata en esta tarjeta para que baje la deuda, me voy a aliviar un poquitito y voy a darme tipo un tiempo en el que no voy a usar esta tarjeta para que la deuda siga bajando y en algunos meses se pueda cancelar. Con respecto a la deuda también, otra opción sería ver si tenemos alguna cuenta atrasada. Si cuentas que nos pudimos estar al día, que por ahí en algún momento nos atrasamos, entonces aprovechar para poner al día. Serían esas 3 opciones. Cancelar si tengo pocas cuotas pendientes, bajar el saldo de las tarjetas para aliviar ese pago mínimo, o poner al día alguna deuda que esté muy atrasada. Por lo menos, no sé si poner al día, pero por lo menos bajar el atraso, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos como 3 finalidades. Una cuarta finalidad sería ver un poquitito de esos bienes que tenemos, por ejemplo, un inmueble. ¿Será que no necesita poner al día el impuesto inmobiliario? ¿O no necesita algún tipo de limpieza? Porque siempre un bien, un activo, es un potencial ingreso. Yo en algún momento puedo decir, bueno, quiero vender esto, o me pueden ofrecer, comprar. Entonces tener en condiciones como para poder negociar rápidamente o lo más rápidamente posible ese bien, si es que es nuestra intención. En realidad nunca sabemos cuándo podemos necesitar, así que tampoco uh-huh. está de más. Uh-huh. Lo mismo con el vehículo, con un tema de seguridad, ver si es que podemos aprovechar parte del aguinaldo para poder poner en condiciones lo más básico, lo más urgente, de manera también que ese vehículo, en caso de que yo lo quiera negociar en algún momento, o sea, para entregarlo como parte de pago o venderlo, esté en las mejores condiciones. Entonces ya tenía 4 finalidades, ahorro de inversión, ahorro para imprevisto, invertido, bajar la carga de las deudas, disfrutar el fin de año y...
Ajá. Adriana.
Ya queda cargo de cada uno después el orden que lo puede hacer Adriana dentro de estas opciones.
El orden y la proporción, ajá. Así mismo, ajá. Alejandro, el orden y la proporción ya va a depender de cada uno. Pues yo puedo decir, como ajá. no tengo deudas, voy a ahorrar más. O como tengo muchas deudas, voy a disfrutar menos. Pero... digamos, tratar de cubrir esas 4 esquinas.
Vos hablabas de herramientas para la rentabilidad de lo que vamos a invertir de ese porcentaje. ¿Cuáles son estas herramientas, Adriana?
Bueno, hoy en día contamos, por ejemplo, con lo que son los fondos mutuos, que son herramientas de inversión con un monto inicial bastante bajo en comparación con otras herramientas, como podrían ser, no sé, los bonos. Se pueden empezar con montos muy pequeños y ofrecen rentabilidades muy competitivas, teniendo en cuenta que tienen liquidez. O sea, si yo invierto en un fondo mutuo, yo puedo retirar dinero en caso de necesidad y volver a colocar un tiempo después. Son muy flexibles en ese aspecto. Puedo usar mi plata si necesito. No es obligatorio que esté constantemente aportando una cuota al fondo mutuo, sino que es muy flexible. Y como decía, ofrece rentabilidades competitivas. Puedo estar obteniendo en un fondo mutuo una rentabilidad bastante aproximada, o que se aproxima bastante a lo que me pagaría, por ejemplo, un plazo fijo, pero con monto mucho menor y sin un plazo rígido, ¿no? Entonces, contando con la posibilidad de retirar el dinero en caso de necesidad. Uh-huh. Entonces, es un ejemplo. Hoy en día tenemos en Paraguay muchísimas administradoras de fondos, casi, si no me equivoco, todas las casas de bolsa de Paraguay pueden vender con su administradora de fondos, y cada una de estas administradoras de fondos puede ofrecer herramientas, acceso a fondos mutuos con distintas características, pero en general con así como les comentaba, ¿verdad? Con liquidez y rentabilidad, y sobre todo con bajo riesgo, porque estos fondos mutuos, cuando uno invierte en un fondo mutuo, está invirtiendo en una cartera diversificada. Quiere decir que la administradora del fondo va a ir distribuyendo esos activos, ese capital, en distintos instrumentos de distintos emisores, de manera que no van a estar todos los huevos en la misma canasta, va a haber una diversificación y por lo tanto un riesgo bajo.
Ajá. Sí, son las opciones de inversiones también que uno tiene, solo hay que saber bien, asesorarse bien para esto y conocer del manejo, pero cuestiones que existen, que son reales, legales y que ayudan también un poco en ese aspecto, sin duda, Adriana.
Así mismo, son instrumentos regulados, están bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores, y por supuesto ofrecen rentabilidades reales, no promesas, digamos, que de repente pueden parecer muy atractivas, pero que ahora la verdad no se cumplen. Entonces, y son muy accesibles, es cuestión de averiguar un poquitito incluso el proceso para ser cliente, cada vez más sencillo, los requisitos también, siempre existen requisitos, ¿verdad? Pero se busca facilitar que las personas, que cualquier persona que tenga ingresos formales, sea IVA o IPS, pueda acceder fácilmente a estas herramientas de inversión. Y ahí, volviendo a la pregunta que me hacía inicialmente, entonces, ¿conviene o no conviene adelantar? Y entonces el tema es, ¿para qué lo que vas a adelantar? ¿Lo vas a adelantar para hacer un ahorro o una inversión? ¿Vas a adelantar para cancelar alguna cuenta? ¿Vas a adelantar para adelantar también, valga la redundancia, tu compra de fin de año? ¿O para hacer algún cuidado o alguna inversión en algún activo que tenés, sea tu vehículo o tu inmueble? O sea, si es para cualquiera de esas cosas, no hay problema. O sea, da lo mismo que sea ahora en noviembre, que sea en diciembre, puedes aprovechar alguna ventaja y anticiparte ya a una de esas cuatro finalidades. Ahora,
antes de que suban los precios.
Aguinaldo, porque no llego a fin de mes de octubre, entonces ahí se desvirtúa toda la película, ¿verdad? A veces la urgencia puede obligar a que ocurra esto. No estamos diciendo nada, si tenés una urgencia no te queda otra, hacerlo si tenés la posibilidad, pero ten en cuenta que no es lo más sano para vos y planifica tu economía de manera que por lo menos el aguinaldo de los 25 ya lo puedas aprovechar así como aconsejamos, ¿no?
Como debería de ser. Adriana, un gusto hablar contigo, gracias por ilustrarnos un poco sobre este tema, esperemos que alguna gente lo pueda aprender y aprovechar, sobre todo
aplicar,
sí, y utilizar bien ese
una de las cosas. A veces damos mucho costo y la gente se puede abrumar pensando que tiene que hacer todo o nada, pero el tema es tomar, aunque sea un 10% de lo que escuchan, y hacer ese esfuerzo de aplicar y van a ver el resultado. Gracias a ustedes, Alejandro y Jessica, por el espacio.
Gracias, Adriana, buena jornada.
Igualmente para ti.
Gracias, muy amable. Adriana Puck, economista, entonces. Habla